La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Mexicanos Primero acaba de presentar un estudio titulado Equidad y Regreso. Estos son los resultados de este análisis que refleja la inequidad con la que millones de niñas, niños y jóvenes volverán a las aulas después de más de un año de encierro y aprendizaje a distancia. Para hablar de este tema tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Carlos González Simán. Él es investigador de Mexicanos Primero y le agradecemos el que haya tomado la llamada. Muchas gracias, investigador. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Griselda. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.
Al contrario, platíquenos un poquito de estos resultados, los más destacados de una investigación sobre qué tanto funcionó este aprendizaje a distancia en el contexto de la pandemia.
Claro que sí. Pues primero yo creo que voy a mencionar por qué hicimos este estudio, de dónde viene. Nuestra preocupación básicamente es porque no había evidencia en estos últimos 14 meses sobre qué había pasado con los estudiantes. Además de que la SEP no ha publicado las cifras de abandono ni las calificaciones del primer y segundo semestre, por lo que no tenemos idea del aprovechamiento de Aprende en Casa. Segundo, no se ha dado importancia de forma amplia al tema socioemocional para el regreso. Y si no partimos de ello, apoyando a los docentes, a las familias y a todos en su persona, el esfuerzo solo académico difícilmente traerá fruto. Y tercero, pues no está prevista una evaluación de aprendizajes todavía que sea pública. Entonces quizá pueda haber una falsa idea de que un repaso de algunas semanas compense las lagunas. Entonces te platico un poco del estudio, ya más bien. El estudio tiene una muestra de 2.000 estudiantes y también le preguntamos a 2.000 papás, a los 2.000 tutores, madres o padres de familia. El levantamiento se hizo entre abril y mayo, es decir, esta es la encuesta, digamos, más reciente que hay. Las encuestas de la CEP, el INEGI, eran de 2020, esta es la primera de 2021. Entonces, como incorporamos además las respuestas de los adultos del hogar, las experiencias, sus emociones, e integramos un instrumento que se llama Medición Independiente del Aprendizaje, que es un instrumento desarrollado por un conglomerado de investigadores de distintas partes del mundo. En México, el director del proyecto MIA es Felipe Evia, es un investigador del CIESAS. Y un poco te cuento quizá de estos primeros hallazgos contextuales, te digo los primeros y después me voy ya a un poco lo más profundo. En este estudio nos preocupan los primeros hallazgos porque 9 de cada 10 personas reportan algún familiar fallecido por COVID y entre ellos 1 de cada 4 se trataba de una abuela o un abuelo. Además, 74% de los adultos encuestados cuentan únicamente con secundaria o menos. Esto pudiera dificultar el seguimiento a las labores pues de la educación en línea. Y 56% de las familias tuvieron acceso a internet. Es decir, pues a duras penas un poquito más de la mitad. Todavía la brecha en términos digitales es muy amplia. Entonces, un poco los primeros resultados de más preocupantes son los del aprendizaje, también lo socioemocional, pero me voy el primero con lo del aprendizaje. Este instrumento MIA es un instrumento público, todos pueden acceder y buscarlo de manera pública, y mide lectura y matemáticas. Básicamente es una prueba muy sencilla que se aplica a estudiantes entre 10 y 15 años de edad. Y se les pone una sílaba, palabra, enunciado y la comprensión de dos sexos, ¿no? Es básicamente todo eso la prueba. Y de esa prueba que aplicamos, lo que llama la atención es que 61%, 6 de cada 10 estudiantes de 10 a 15 años no podían comprender un texto de cuarto de primaria. Y 4 de cada 10 no podían comprender un texto de segundo de primaria. Es decir, todavía es muy amplia la brecha sobre los aprendizajes fundamentales. Y eso preocupa porque es el rezago acumulado que veníamos antes de la pandemia, más el rezago acumulado que se genera pues por la misma pandemia, ¿no? Ahora. Y sobre matemáticas, el rezago afecta aún más y encontramos que casi 9 de cada 10 estudiantes no pudo resolver un problema de tercero de primaria. Y solo 3.5 podía resolver adecuadamente una operación con fracción. Esto preocupa mucho ante pues la inminente desigualdad que hace que las brechas sigan creciendo y que pues al final los más afectados de toda esta pandemia y cuando menos del estudio son es la población más vulnerable. Nosotros hicimos la muestra a partir de los datos de Prospera 2019, es decir, cuando menos está muy muy orientado a población vulnerable, por lo que nos preocupan estos primeros hallazgos, ¿no? Este es, digamos, el inicio de un estudio que vamos a seguir todo el resto del año, y hacia finales de año, un poquito antes, vamos a hacer un segundo levantamiento. Entonces veremos qué tanto el regresar a clases o no de algunos estados puede ayudar. Y me voy a lo socioemocional, que es, yo creo que, uno de los puntos más álgidos que menos atención le hemos puesto a la educación. Y menos atención yo creo que le hemos puesto también en la pandemia. Sobre lo socioemocional, 92% de los estudiantes decían que les preocupaba que le sucediera algo a su familia. Y esto no viene pues de un invento, ¿no? Ellos vivieron la pandemia pues como nosotros, ¿no? Quizá la experimentaron de forma distinta, pero se dieron cuenta de que pues eso, la gente se estaba muriendo, ¿no? Por lo del virus. Y 65% reportaba tener miedo. Eso pues puede no ayudar a construir una parte de confianza que es indispensable para esta parte del regreso, además de la empatía, de la colaboración y de la inclusión y participación de todas las personas de la comunidad escolar en las decisiones educativas. Yo creo que esto nos debe de comenzar a servir para dejar de pensar en que solo las decisiones de las autoridades deben ser acatadas para cumplir con el regreso, sino que se debe tomar en cuenta a todos. Y una última preocupación de esto socioemocional es que 16% de los estudiantes contestó que nadie los quiere o que no se sentía seguro con un ser querido. Esto nos indica y nos confirma también esta parte de la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica que ha crecido por el confinamiento y que ha tenido muy poca atención, pues tanto en términos públicos como para en términos de política pública, de solución del problema. Entonces, un poco a partir de esto, vamos a dar seguimiento y monitoreo a todas las acciones de gobierno, al mismo tiempo que pues seguimos viendo cómo es que está operando esta parte del regreso. Ya van casi 10 estados, pero únicamente es 4% de la matrícula total. No es realmente mucho. Hay que ver cómo es que evoluciona esta apertura, pues porque ya hemos visto distintos casos, ¿no? Algunos estados que por pasar a semáforo amarillo tuvieron que ya interrumpir esta parte de presencialidad, y pues todos los retos que vienen de abandono, de brechas digitales, de lo socioemocional, de salud mental y pues de aprendizajes, obviamente, ¿no? Que es también una preocupación importante.
Carlos, ustedes sostienen que, bueno, es muy triste escuchar lo que acabas de decir sobre que los niños no se sienten queridos porque de alguna manera representa el abandono o la ausencia de los padres en este de por sí periodo tan difícil por el encierro. Pero ustedes sostienen, por otra parte, también que el aprende en casa, esta estrategia que se implementó por parte de la SEP en el confinamiento, no resultó como pensaban. De hecho, es casi un fracaso.
Sí. Totalmente, pues mira, básicamente Aprende en Casa fue una decisión pues poco pensada al parecer, porque las primeras encuestas del INEGI que se publicaron a principios de año indicaban que alrededor de solo el 5% de los estudiantes utilizaban la televisión como principal medio para seguir las clases. Entonces, a partir de esa cifra nosotros comenzamos a sospechar sobre qué tanto los estudiantes estaban siguiendo el programa. Y con el estudio nosotros pudimos confirmar la cifra, a nosotros nos salió un 6%, es prácticamente la misma, con un margen de error del 95%. Y esto nos hace entender de que 7 de cada 10 estudiantes utilizaban su celular. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no ayudaron en términos de conexión a internet, de disponibilidad para, no sé, acceder a las escuelas que tenían internet? Soluciones, ¿no? Porque Aprende en Casa como que se quedó nada más por cumplir, pasamos el contenido, pero pues no podemos olvidar que Aprende en Casa, la televisión es unidireccional, no había participación, no se le podía poner pausa, los ritmos de aprendizaje son distintos. Entonces, la necedad de la autoridad de sacar Aprende en Casa 2, sacar Aprende en Casa 3, aunque hubo ajustes, y se reconocen esos ajustes, no son necesarios, porque esas determinaciones han terminado por lastimar aún más y aumentar la desigualdad de la población más vulnerable, porque pues ellos son los que deberían de ahorita tener el foco, porque son los que más están sufriendo, son los que ya históricamente pues han estado vulnerados, y ahora parece todo lo contrario al lema de gobierno y al lema de la CEP. Que no quede nadie atrás, pues están quedando todos atrás.
Carlos González.
Entonces, preocupa mucho.
¿Nos puede, para comprender el análisis que ustedes hicieron, nos pueden listar tres fallas que cometió la autoridad para llegar a esta pues conclusión de que no funcionó la principal estrategia a distancia de la SEP? Y si también nos puede dar algunas recomendaciones que le están haciendo a la autoridad.
Claro que sí, Mario. Pues en primer lugar, el presupuesto. Hubo recortes presupuestales históricos que hace 10, 20 años no habíamos visto. Literalmente hubo un desmantelamiento de los programas públicos orientados a la población vulnerable. Ustedes también lo saben, Progresa, desapareció y demás. Además de todos estos programas educativos para migrantes indígenas. Entonces, la apuesta del presupuesto, pues ahí es uno de los primeros elementos donde uno se da cuenta qué tanto le importa a su gobierno o no la educación. Porque, ¿por qué si se gasta para una refinería, pero a duras penas quieren dar dinero para la reapertura? El segundo que yo mencionaría es la infraestructura. Y sobre la infraestructura, yo lo dividiría en dos partes. Una es, pues, esta parte de infraestructura abandonada que ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Siglos. Ahorita, con datos de 2020, 41,000 escuelas no tienen agua, 18,000 no tienen sanitario y 16,000 no tienen electricidad. Y en el otro sentido, el vandalismo, que es un acto que el vandalismo, robo a las escuelas, que está pasando muchísimo en el país. En Aguascalientes reportan que 30% de las escuelas presentaron algún robo o acto vandalismo. Y pues al regreso, pues nos preocupa no solo qué se llevaron, sino cómo van a hacer la autoridad y con qué dinero se va a reponer esto. Y la tercera que yo mencionaría es que la atención a la salud mental y socioemocional es indispensable. ¿Por qué? Porque yo creo que esta pandemia nos ha ayudado a, pues, por un lado, desnudar que todos somos vulnerables y que todos, nadie estaba listo para esto, y que es necesario incorporar cómo se sienten las personas, cómo están, antes de pensar en qué van a aprender, porque si no, pues difícilmente se logre. Y yo creo que este es un paradigma educativo ya que va a comenzar a partir de la pandemia, yo creo que en muchas partes del mundo. En otras partes del mundo sí se atiende o sí se valora esta parte de lo socioemocional en la escuela, pero en México estamos muy lejos, ¿no? Entonces, apenas comenzamos a discutir y debatir esto, pues yo creo que hay que acelerarlo mucho más, porque el tamaño de las preocupaciones, pues yo ya mencioné algunos resultados, son amplias, ¿no? Y estos son algunos de los primeros resultados. Vamos a ir presentando a lo largo de los meses más resultados y obviamente les podremos ir compartiendo. Y entonces, un poco al final, ¿qué proponemos y qué queremos, no? Pues nosotros, un poco con el estudio, que queríamos mostrar toda esta parte de las barreras y las pérdidas que enfrentan los estudiantes para su aprendizaje, con la determinación de Aprende en Casa, que era básicamente, pues, el seguimiento por televisión, aunque existió una plataforma y existieron como guías de trabajo y demás, pero la gente no las usaba. Eso es una realidad. Y proponemos, además, rediseñar, o sea, sí, es regresar, sí, pero regresar con cuidado, con claridad, con participación. Y además del regreso hay que pensar en rediseñar este y los siguientes ciclos escolares, porque no va a ser solo el siguiente, eso es un hecho, para poder planear esta parte de recuperación, reforzamiento y nivelación, con un énfasis en los aprendizajes fundamentales, que es un poco lo que evalúa esta prueba de medición independiente del aprendizaje, que la pueden buscar.
Sí.
Y pues a partir de ahí, pues encaminar estrategias con dinero público, porque pues eso, no hay presupuesto, entonces el discurso se queda pues en discurso y lejos de la realidad cuando no hay dinero para que lo hagan.
Muy bien, gracias. Carlos, se termina el programa, pero te queremos comprometer a que nos pasen más resultados de esta investigación, sobre todo ya acercándonos al regreso a clases. Creo que el estudio es muy valioso y vale la pena, pues, recapitular. Como tú dices, no solo será pues el siguiente ciclo escolar, sino tenemos que estar al pendiente de los que siguen.
Correcto, sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y muchos saludos.
Gracias, Carlos González. Él es investigador de la Organización Mexicanos Primero.